Radio Pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Esteban Morgado. Por Nacional, Argentina se informa.
4 minutos pasaron de la medianoche en todo el país. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados 3 décimos, humedad 83%, el cielo está parcialmente nublado. En Esquel, Chubut, la temperatura es de 19 grados 4 décimos y el cielo está despejado. La presidenta destacó el crecimiento en la producción vitivinícola. Cristina Fernández recorrió una planta procesadora de las bodegas Bianchi en Mendoza y detalló los números económicos del sector.
Lo que hemos conquistado los argentinos en materia vitivinícola y cómo hemos podido superar lo que fue una crisis del sector cuando hubo un cambio en el comportamiento de los consumidores. Y hoy la industria del vino argentina es una industria de las mejores del mundo. Estamos convertidos en novenos exportadores porque somos quintos productores, pero somos sextos en consumo local. Somos en consumo interno, tenemos un consumo muy importante porque han variado las costumbres, pero ahora los jóvenes también vuelven a tomar vino del bueno y lo pueden hacer porque también ha mejorado la calidad y el poder adquisitivo de los argentinos.
Además, adelantó que habrá prórrogas impositivas para las industrias que crezcan con inclusión y trabajo registrado.
Ustedes me habrán escuchado decir lo de sintonía fina en la unión industrial. Ya hemos comprobado las inversiones en el año 2010, me decía el ministro Jaguar. Ahora vamos a verificar las del 2011 y una vez que estén verificadas vamos a hacer la prórroga porque la sintonía fina va a ser para todos. Dar para recibir y recibir para dar. Que el intercambio sea a dos bandas para que el pueblo argentino, que es el que verdaderamente invierte cuando da una exención impositiva, es dinero que deja de percibir el Estado. Y dinero que deja de percibir el Estado para aplicar en salud, en educación. O sea, que no la ponen ni los legisladores ni el presidente. La pone el pueblo argentino.
Carlos Tomada despedirá el año junto a militantes porteños. El ministro de Trabajo encabezará este sábado un encuentro para cerrar el 2011 con dirigentes y militantes del Frente para la Victoria de la Ciudad de Buenos Aires. Será a partir de las 11 en la sede del Sindicato Argentino de Televisión, ubicado en el porteño barrio de Caballito. Tomada, además, realizará una evaluación de la coyuntura y proyección política en el ámbito porteño.
El tiempo.
En la ciudad chubutense de Esquel, la temperatura es de 19 grados 4 décimos, el cielo está despejado. En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, la temperatura 17 grados 3 décimos, humedad 83%, el cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad. Es mucho más, mucho más. Es nacional. Es Radio Nacional, tu verdad, tu identidad. Es mucho más. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención. El siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schulz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, muchas gracias. Gracias por el recibimiento y por el cariño. Estamos en la ciudad de San José, en la República Oriental del Uruguay, en un hermoso teatro, el Teatro Machó, que está muy lleno, pero muy lleno de personas. Me han dicho también que afuera hay muchísima gente. Sí. Haciendo sus cosas, naturalmente.
Claro. Viviendo.
Dedicándose a otras cosas, paseando, etc.
Sí, señor.
Pero adentro también hay gente. Señores, vamos a saludar, aprovechando el envión de la ovación inicial, al querido Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches.
Está con nosotros esta noche en la República Oriental, Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Señores, inmediatamente vamos a dar algunas muy breves informaciones de poco o ningún interés. Adelante.
No, esto es de mucho interés porque tenemos varios agradecimientos para hacer.
Lo dicho, noticias de un enorme interés.
Queremos agradecer a ISUSA.
¿A quién?
ISUSA, Industria Sulfúrica Sociedad Anónima.
Que ah, yo creí que era una señora.
No, sí. Señora andá, sulfúrica.
Andá a llamar a la ISUSA para adentro.
ISUSA, negro, te dije.
A tienda inglesa. Sí. También que es la gente que hizo posible que estemos aquí. Por supuesto, al intendente José Luis Falero y la contadora Ana Ventaverri. Uh-huh. Y bueno, gracias. La asesora de educación.
Esos son los del partido del intendente. Sí.
Lo dicho, siempre estamos en el mejor lugar.
Sí, señor. Y todo por el estilo.
Y todo así.
Y todo así.
Bueno, muchísimas gracias a la gente de este teatro. Nos han tratado fenómenos. Sí, unas masas.
Unas sí, masas, las masas populares maravillosas, mucho mejor que...
Señores, vamos rápidamente a la parte conceptual de este programa, que comienza con unas meditaciones de Patricio Barton que casi siempre nos hacen salir de la angustia, de la tristeza en la que nos arrastramos hora tras hora.
Usted sabe que estamos aquí en San José, Uruguay,
chocolate,
en el marco de la Feria del Libro, ajá, que tiene por lema algo así como la promoción de la lectura,
sí,
para la cual se han montado carpas también aquí en la plaza principal.
Para combatir la lectura.
Claro. No, ¿cómo para combatir, señor? para promover...
Ah, me parecía.
Sí, lo he dicho antes. Sí,
para
sí.
promover la lectura. Entonces estuve dando allí unas vueltas por los stands.
Pasado está muy lindo realmente. Sí, sí. Está muy lindo. Ahora, en mi pueblo nosotros habíamos hecho una feria del libro también, de no tantos libros, no tantas carpas, no tanto relumbrón, pero con una comisión pro lectura que obligaba a la gente a leer.
¿Cómo va a obligar?
Y que era lisa y llanamente una patota, ¿no? Que venían con un libro bajo el brazo y por ahí te agarraban por la calle. Ajá. Te ponían contra una pared una linterna, uno te alumbraba con una linterna porque mayormente lo hacían de noche. Sí. Y lee.
¿Pero cómo lee, señores?
Lee.
La lectura
no,
es un...
pero vengo... Lee. Entonces el tipo... Lee en voz alta para que yo sepa que está leyendo.
Claro.
Y el tiempo empezaba entonces. Era la mejor y la peor de todas las épocas.
Ya lo leí.
¿Y era ese era el texto que le habían dado?
En este caso era Historia de dos ciudades, pero había toda clase de textos.
No, pero esa no es manera de promover. Usted, por ejemplo...
¿Cómo no?
A los niños.
Nos metíamos en la casa de la gente.
Y obligados a estar
la televisión, claro. Le rompíamos la televisión de un botellazo. Y decimos, no manchan. Le decimos que el televisor atrofia la cultura.
Atrofia.
Claro. Y entonces ahí uno agarraba al dueño de casa de la nuca, le ponía el libro arriba de la mesa y le acercaba los ojos al tipo. Y el tipo tenía que leer también. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero ni acordarme.
Pero señor, ¿y el goce de la lectura?
El goce era nuestro.
El goce, sí, claro. El goce viene después.
Pero no, ¿cuándo va a venir?
No,
usted tiene una experiencia así.
Eso es lo que no entiendo. El goce no es primero gozo y después sufro.
Bueno, ese libro tampoco lo leí.
Este era así, dice, ahora no le va a gustar, pero dentro de 20 años me lo va a agradecer.
Pero usted tiene que ir despertando el interés en el lector.
Sí,
el lector,
pero ya lo habíamos hecho y no le despertábamos.
Llevamos 400 años intentándolo.
Sí, porque en mi pueblo eran todos medio bestias. Sí.
¿Eran muy bestias?
Sí, bueno. Sí. Yo era el secretario de Cultura, calculo.
No, pero veo que hay en muchos lugares los secretarios de Cultura ponen en las calles gente con zancos, arlequines.
¿Para aprender a leer?
Sí, y reparten libros, cuentan historias.
En el mes de febrero se llama carnaval.
No, eso no sirve, la gente lo toma a risa. ¿Cómo va a andar el secretario de Cultura en zancos?
¿Quién le queda entendido?
¿Usted lo vio una vez a Jorge Escocia, el secretario de Cultura de la Nación Argentina, en zancos?
Yo lo he visto, pero sí, hace tiempo. Era antes de que fuéramos oficialismo.
Sí, sí. Sí, está muy bueno eso también.
Sí,
en algunas ferias de libros que se hacen hay, pero de todo, menos libros.
Sí.
Hay, por ejemplo...
Payasos.
Sí.
Mimos.
Cine, teatro.
Mesa redonda.
Que cantan. Mesa redonda.
Mucha mesa redonda.
Sí. Los libros que nunca leímos. Fui yo a una.
Dura como dos días.
Y hablábamos de los libros que nos hubiera gustado leer y no leímos.
¿Y por qué no se va a leer en vez de ir a esa charla? Vaya a leer alguno de esos libros.
Eres un escritor, no. Señor. ¿Cómo va a leer?
¿Y de qué habla?
Y dice, habla de lo que no sabe, como todos los escritores. No.
Claro. En eso, de eso se trata la literatura.
Ahora, y por ejemplo, en esos encuentros...
Yo he escrito un prólogo a un amigo escritor, no hace mucho, y no lo leí el libro, pero a propósito no lo leí.
¿Por qué a propósito?
Porque
eso?
Si lo leía yo tenía miedo que las opiniones del escritor influyeran en mí, y por lo tanto en el prólogo.
Pero sí, de
entonces
eso se
preferí
trata.
Mantener impoluta...
Muy bien.
Mi opinión.
Pero manténgase impoluto.
Sí.
Y va a ver que se va a embrutecer con la.
Justamente, sí. Más vale conservar un prólogo.
No,
perder
yo para no dejarme influir.
Sí.
Como esos directores de cine que nunca van a ver ninguna película, para no ser influidos por otros directores de cine. Entonces, claro, ¿qué le queda?
¿Qué?
Una bestia.
Sí.
Pero una bestia que no está influida.
Una bestia original.
Una
bestia,
auténtica
la
bestia.
La famosa bestia originaria de la cual se habla tanto.
La verdadera.
Entonces,
bestia.
Hablé del libro y dije que era uno de los mejores libros que yo no había leído en mi vida.
Ahora. Es importante en las mesas redondas...
Buenas tardes.
Buenas tardes. Que se arme un debate, un contrapunto.
Entonces usted tiene que invitar a un exponente de una corriente.
Ahí me gustó. Yo pintaba de exponente viniendo de un pago a otro.
Y a otro de otra.
Sí.
Entonces, ahí genera...
Y la gente que interviene.
Claro, ¿no? Y después termina todo mal.
No, pero eso ya no.
Se forman barras bravas, Dios, claro.
Discúlpeme. ¿Qué otras atracciones había aquí en la Feria del Libro, además de los stand con libros? ¿Había promotoras?
Sí, ahí, por supuesto.
Había...
Hay todo tipo de promoción. Sobre todo hay mucha oferta gastronómica, digámoslo, ¿no? En los alrededores... de una feria del libro.
Se morfa mucho.
Se come bien.
Hay traducción simultánea incluso de los menús, para que usted sepa qué está comiendo.
Sí, va a comer sí. Chino y, no. Y hay mucha cola.
También he visto, todo, sí.
Para adquirir los productos gastronómicos, no así los libros. ¿No es cierto? Entonces, usted ahí puede degustar.
Antes, yo recuerdo que íbamos con unos amigos a todas las ferias del libro, hacernos pasar por escritores.
Bueno.
Entonces, ahí íbamos caminando por los stands. Cuando veíamos alguna mina que estaba viendo algún libro, le decíamos, ¿le gusta? ¿Saludo? Sí. ¿Qué, quién es? Ah, el autor.
Ah, el autor.
Crimen y castigo, leía la mina, por
sí,
ejemplo.
Sí, claro. Estaba Dostoyevsky.
Usted es el señor Dostoyevsky, de ficción.
Fedor, llamame Fedor y hablame bajo.
¿Y ella lo creía?
Me gusta. Sí, la verdad me gusta mucho. ¿Y cómo lo escribió? Una cosa trae la otra.
Pero no, es que...
Y a la tercera cosa...
Rascólico, bueno, claro.
¿Qué le parece si damos rienda suelta a nuestra lujuria?
Esa es la tercera.
En el baldío de al lado.
Sí.
Ahora que le estoy hablando de Raskolnikov y de
la vieja.
Razumikin.
Pero en algún momento usted tiene que blanquear.
Y decir... Uno blanquea en los noviazgos, en los encuentros amorosos. Uno blanquea cuando ya in absentia, cuando uno ya se fue.
Cuando ya le vieron la blancura.
Un mensaje de texto que dice, no soy médico.
Firmado Fedor.
Firmado el lechero. ¿Usted nunca se hizo pasar así por profesional para levantar minas?
Pero, sí, por profesionales, dice usted.
Sí, no, profesional en sentido médico, arquitecto, esas cosas que a la mujer la seducen mucho.
Pero médico es lo que más funciona, ¿no?
Sé, vos decís, que... soy médico.
Sí.
Y no pasa nada. Ah, no, sí.
Mire que hay unos médicos escondidos allá atrás.
No son médicos.
No, son amigos, están levantando minas.
Sí, sí. Están disfrazados.
Le digo, me duele acá y el tipo me dice, a mí también.
No, una vez engañé a una mujer en un bailongo.
Sí.
Y ahí le dije, qué sé yo, acá bailando. Y me dice, ¿usted a qué se dedica?
Sí, bueno.
Y yo levantaba quiniela, imagínese. Y me dio no sé qué, y le digo, bueno, soy médico. Ah, dice la mesa, ¿no? Justamente dice, ando con un dolor acá, que estoy viendo el diablo en calzoncillo.
Un servidor.
Muy delicado.
Sí.
Entonces, bueno, yo dije, vaya a saber qué puede ser, no sé qué, no quise.
Y no, es delicado.
Y nos gustamos, seguimos saliendo. Y eso siempre creyó que yo era médico.
¿Siempre cuánto tiempo?
Siempre, salimos mucho tiempo. Y entonces, claro, para agradarme me sacaba conversaciones médicas. Leía libros y decía, ¿qué me decís del paquete básculo nervioso?
Sí. Y usted tenía que responder con novedades.
Entonces, claro, yo todos los días me iba a la biblioteca y me leía el testut, qué sé yo. Bueno, pasaron años y yo le contesté.
¿Años?
Años. Cuando quise acordar me recibí de médico.
Eso es promoción de la lectura.
Claro.
Sí.
Nada más que para sostener el engaño, porque la tipa cada vez... ¿me entendés? Si hacía más...
Pero una vez que eras médico no tenía sentido mentir. ¿Qué hacías?
Ya no tenía sentido mentir.
No es lo mismo.
Era médico y entonces le dije, mira, la verdad, no soy médico.
Levanto quiniela.
¿Y qué sos? Y le digo, soy piloto.
¿Pero por qué?
¿Para qué?
¿Por qué? Se volvió a complicar.
¿Para qué? 6 años más.
No me di.
Pero si bien se mira, un verdadero mentiroso, Un mentiroso de corazón es ese.
Uh-huh. Y claro que sí.
Es ese que miente y después se hace cargo de su mentira. Miente, dice, te voy a amar para siempre.
Uy,
y bueno, ya le dije.
Así se han formado intelectuales también, ¿no? De,
sí, con la y siguen mintiendo, sí, del mismo modo.
¿Por amor?
Por amor, por amor. Sí. Bueno, ¿qué compró algún libro?
No, todavía no pude comprar porque teníamos que entrar aquí. Hemos marcado.
¿Cómo no se marcan los libros?
Sí, ¿cómo no? Con los ojos, digo, fichado. ¿Cómo? Digo, voy a venir por
no
acá.
¿Usted no será de esos que agarran los libros y los escriben?
Y subrayo cosas, por digo, ejemplo, muy bien, doctor.
Tal cosa el que lee.
Sí. Sí, y además pongo, por ejemplo. Expresiones al margen. Andá.
Sí, andá, sí, o... Aquí te agarré.
Sí, una llamada, un signo de interrogación que después remite
a mí me
otra
gusta
página.
Prestarles a las minas libros que yo anoté.
Para que vean su...
Para que vean como, entonces, como cosas tales como, esto siempre lo dije yo, pero nunca me hicieron caso. Cosas así. Ajá. Aquí sí te doy la razón. A mí me pasó igual, pero peor.
Pero tanto no escriba, porque va a escribir más que,
sí,
que la
no,
obra.
La mina, mirá, a este le pasó igual. Por ejemplo, que es un libro de héroes, de aventuras.
Del Capitán Barton.
De gente abnegada.
Oh, sí.
La vida del Capitán Barton. Dice, eso no es nada comparado con lo que me pasó a mí.
El otro
entonces
día.
Entonces viene la mina y dice, ¿qué te pasó a vos? Bueno, digo, una vez fui a una kermés y me saqué un despertador.
Bueno, no, señor. Usted no se puede poner a competir con los personajes clásicos, con la épica de la
eso
literatura.
Eso también le pongo al margen. Yo no me voy a poner a competir con los personajes clásicos. Sin embargo...
El otro día... ¿Con los seres?
¿Estás segura que ella lo lee, todo eso?
No, para mí que los hace como que... A mí cuando me presta un libro una mina, que me presta el libro, ponele, de metafísica, de no sé qué.
¿Metafísica?
Yo me leo la solapa. Y después se lo devuelvo y le digo, es una verdadera historia de vida que me mantuvo atrapado...
90 minutos.
Durante 90 minutos.
Usted ve las películas.
Uno de los
libros.
Mejores libros de este autor australiano, que brilla con nuevo fulgor en el firmamento de la literatura contemporánea.
No, pero señor, usted no
le
dice
¿en serio
nada.
Te pareció? Sí, sí.
La mujer enamorada...
¿Cuál?
Sí, así se llama.
No, señor.
El libro. Empieza, la mujer enamorada no saben hacer un guiso.
Si
¿La
usted,
mujer enamorada qué?
Si usted le presta un libro, o ella le presta, la mujer enamorada le deja adentro...
Sí.
Una...
Eso no es nada de lo que me pasó el otro día.
Una flor para ser disecada entre las páginas.
¿Estás seguro?
Sí.
Mire que a mí me han prestado libros. ¿Será que nadie se enamoró de mí?
Incluso otras
que yo he encontrado cosas terribles.
Animales disecados, pero...
Pero flores de jamón. Disecadas, no.
Sí, sí. Usted pasa las... Búsquela por ahí. Guardó un libro de una mujer hace tiempo. Y allí claro. Está todavía la
flor disecada. ¿Qué significa la flor disecada exactamente?
Amor.
¿Eh? Porque yo prefiero amor. Que me pongan un papelito adentro.
Sí, y con una
o que
foto.
Me subrayen una parte medio escabrosa. Pornográfica.
Bien.
Quiero esa foto.
Hemos sacado una foto muy natural.
Volvamos a la parte cabrosa.
Sí.
¿Qué le van a poner adentro del libro?
Subrayan, por ejemplo, palabras que juntas van haciendo una frase. ¿Cómo me gustaría revolcarme?
Editorial Planeta. Bueno, y trate de no saltear mucho las palabras, porque ahí también tiene que buscar. Si las palabras están medio
dispersas... No, toda la misma página, más o menos toda la misma
sí,
página,
tiene ¿no? que andar.
Y buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué te refería al libro acá de San José?
Sí, señor.
Discúlpeme, libro de...
Decíselo, acá entre grande, es un tipo grande.
Estamos entre gente grande, ¿no? De mujeres desnudas.
Pero como de anatomía dice...
No.
Sí, de anatomía libro... por afuera.
¿Cómo se dice?
Sí, pornográfico.
Porno. Ahí está.
No, señor, libros pornográficos no.
Shh, despacio.
Bueno, pero...
No, levante, la perdí.
Preservativo pero, tampoco, señor, escúchenme.
No es el lugar, no.
Pero no es el lugar indicado para...
Técnicas no, amatorias, señor, libro. Claro. Listo, ya está.
No, nosotros...
Un libro. Yo he visto libros.
No, bueno.
Pero son difíciles de conseguir. Por eso me pareció acá en la Feria del Libro...
Deben estar en oferta.
Tendría que haber tal cosa. Historia, literatura, filosofía...
No, señor, hay libros antropológicos, quizá, o estudios
así
sociales acerca de la sexualidad en civilizaciones de la vida.
Son esos,
No, pero bueno.
Es de los míos.
Uno que diga con fotos tiene eso.
Te dije que era un degenerado.
De vez en cuando traía algún dibujito.
Ah, sí. Ajá,
pero
sí,
de vasijas de civilizaciones precolombinas.
¿De qué? Sí, quiero.
Deme dos a mí.
Vasijas, señor.
Sí, señor, sí, señor. ¿A dónde?
Vasijas de barro.
Ahí acá en la feria. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy una señora que está buscando vasijas de barro.
Bueno.
¿Venden aquí en la Feria del Libro?
No la vasija propiamente dicha, sino libros sobre la vasija
dicha. No, yo quería vasija de barro para ponerle dentro flores.
Bueno, no, señora.
¿Quiere que le ponga dentro flores al concepto? No.
Bueno, no. Puede sacar quizás ideas...
¿Ideas
para hacer su propia vasija. ¿A usted cómo le gusta?
¿Las vasijas?
Sí, ¿de qué
estamos
hablando?
De barro cocido.
Bueno, de barro cocido, pero ¿con forma de qué?
Con forma de maceta.
Ah, bueno, pero con carita, porque hay algunas macetas que vienen con cara, como mirando hacia arriba la planta.
Nunca vi ninguna.
Y además, ¿qué va a pensar una maceta? Imagínese, siempre en el piso y llena de tierra.
Bueno, para mí, veo que esta Feria del Libro, al final, no tiene nada.
Pero, señor, si no recorrió nada, se quedó en la puerta.
No tienen ni vasija de terracota, ni foto de mujeres desnudas. ¿A qué venimos?
Escuchame una cosa. Eso que estaban ahí, un libro viejo de la cama de Sutra, ¿puede ser?
Sí, señor. Hay el Kama Sutra, pero es un
texto. La Kama Sutra, mira, o sea.
No, señor. Es
un libro varón.
La cara sucia. ¿Cómo se llama?
Te surta.
Bueno, y hay... perdón. Finalmente, señor presidente de la feria.
Sí.
¿Hay, por ejemplo, un premio al mejor libro, al mejor stand, al mejor lector?
No, ¿cómo se va a premiar al mejor lector y eso?
Cuando hay una feria siempre hay...
Hay concursos, viejo.
En mi pueblo, discúlpeme, se lo ponga siempre como ejemplo,
sí.
Pero cuando había carnaval, elegíamos la mejor comparsa, la máscara suelta...
Bueno, pero ¿cómo...?
El mejor mirón, todo.
Bueno, ¿cómo elige usted en una feria el mejor libro?
Me lo leo.
Bueno, tiene que leer todos los libros.
Sí, son más o menos 7.000 libros.
No, bueno, hay concursos de novela para autores...
Buenas tardes.
¿Cómo le va?
¿Hay concursos de novelas para autores que esté?
Sí. Autores nobles, inéditos.
Aunque hayan ganado el premio Nobel.
Ya han sacado ya el premio Nobel.
No,
sí,
señor.
Es como la Copa Libertadores.
Es la recopa esta.
Que escribe su primera novela, quieren editar, y entonces el premio es que le editamos la novela.
Y si vos escribís la primera novela y no te lo sacás el premio, después podés escribir otra vez, otra...
Y sí, usted hace lo
pero
que
si
quiere.
No, ya no sería la primera.
Ya no es la primera, viejo.
Claro.
Ya no puedo participar más.
Me gustaría participar.
Bueno, ¿y su novela?
No. Yo primero leo las bases del concurso y después, incluso si usted me presta las otras novelas...
¿Cómo le voy a prestar las otras
novelas?
Yo
puedo ir escribiendo la mía, cosa de ganarle.
Escúcheme, ¿cómo es por número de páginas? ¿Quién gana el concurso? Así como...
No, señor.
¿Qué más páginas tiene, no?
Sí.
No,
señor. ¿O el que hace más rápido? ¿Cómo es?
No, la mejor novela, la que respeta la estructura novelesca.
Mire, yo tengo una idea, por ejemplo,
jurado.
Hay dos familias que se odian, de una sale un pibe y de otra una mina, ¿no? Pasan alguna ciudad italiana, ponele.
Sí.
Y se casan, mueren todos después.
Pero eso ya se escribió, señor.
¿Cómo que ya se escribió?
Usted está hablando de Romeo y Julieta.
Sí, lo escribí yo el año pasado.
¿En serio? Pero bueno, escúcheme, tengo
¿podés creer que no la premiaron?
Salió segunda. Tengo un gaucho perseguido que le pasa de todo el tipo y se va con los indios.
Bueno, ¿y qué más?
¿Qué más
se parece bastante al Martín Fierro, eso. ¿Qué?
Otro plagio.
No me diga que lo escribe usted.
El anteaño.
¿Pero cómo el anteaño, señor? Es una obra de José Hernández. Usted me vino a tomar el pelo acá. Nosotros tenemos que trabajar.
Andada.
¿Qué anda, señor?
Bueno, tiene cara de saber leer, ¿sabés? Para ser presidente acá de no sé qué.
Mire, si usted va a participar del concurso de novela, en principio se tiene que elegir un seudónimo, porque no puede participar con su nombre.
¿Por qué?
Y porque si no, quizás haya favoritismo, para despejar cualquier duda.
¿Y cómo sabe que es mía después? Si yo le pongo José Hernández, por ejemplo.
Claro, José Hernández.
Y bueno, póngase José Hernández, pero usted no tiene que ser José Hernández.
No soy José Hernández.
Bueno, se nota.
José...
Con H, negro.
Pero señor.
Hernán.
Darias.
Darias. Bueno, le agradezco muchísimo esto, ¿eh?
Sí,
bueno, ¿qué no le pasó a Barton finalmente en la Feria del Libro de acá de San José?
Bueno, finalmente me di la vuelta del perro, porque lo tuve que hacer...
¿Cómo la vuelta del perro?
Claro.
Iba parando en los árboles y...
Fue un poco rápida, porque tenía que llegar hasta aquí, pero me dijeron que está hasta el domingo, ¿no? Sí, me dicen todas las...
Para darle la razón como a los locos, Barton, no le crean.
le dicen que sí, porque...
¿Por
qué? Lástima,
por lástima.
Sí, ahí me está haciendo gesto, me lo sopló una señora.
Ahora, en este momento,
lástima, me dice,
que está toda esta gente aquí dentro del teatro, ¿quién está cuidando los stands? ¿Hay gente?
Ahí está.
Ahí están.
¿Hay alguien atendiendo?
Levante la mano el que haya comprado un libro hoy en la feria del mismo.
Muy bien, tres ejemplares.
Muy bien, un éxito.
Levante la mano el que se haya robado un libro hoy en la feria.
No quedó ni uno. Bueno, muchísimas gracias. Querido Barton, extraordinarias sus aventuras.
Sí, señor.
En la feria del mismo. Nosotros vamos a dar lectura, ya que se trata de leer.
Claro.
Algunos de los muchos mensajes que hemos recibido en el día de hoy. Muchos provienen de la Argentina, otros
no,
de la República Oriental y otros tampoco. Son Facebook, son en distintos formatos, mail, cartas, esquelas, notas, que han traído chasques, correveriles, alcahuetes, caballeros de industria y falsos influyentes.
Pacota García... ¿Cómo le va, Pacosta? Dice, negro querido, soy de San Nicolás, me gustaría saber cuándo vienen a mi ciudad, o en su defecto. En
no
el sur,
podemos estar en todas partes al mismo tiempo, no. Estamos en San José, señor. Estamos en San José, ¿cuándo viene a San Nicolás? No sé, señor.
Bueno,
no me empuje.
Se pone nervioso por nada.
Sí, por eso no vamos. Gabriel Arenas dice, ¿cuándo viene a Mendoza? Y así.
Gonzalo Ezequiel Azuri dice, estoy haciendo una monografía para el colegio sobre alguna de sus obras. Bueno, dice, me gustaría algo de ayuda porque es muy difícil. Sí, ya lo creo.
Cristina Bien. Lamela, ¿todavía no se sabe cuándo viene a Montevideo? Los
sí.
Esperamos.
No, estamos ahora en San José, por favor.
Analía Medina, qué envidia, sepan apreciar, malagatos, dice, pero hablando de otra cosa.
Acá hay una corresponsal que se llama Princesa Mimosa.
La conozco.
Mi hermano hizo enojar a uno que lo llamó por teléfono para una encuesta. Le dijo infeliz, y el tipo lo llamaba de nuevo. No era de encuesta. Los tipos de encuesta no se prenden en los insultos.
No.
Además son máquinas.
En
¿cierto?
General son grabaciones, pero hay sí. También de
yo tengo una grabación que contesta encuestas.
Ah, ¿usted?
Me llama una máquina y yo le pongo la máquina que contesta encuestas.
¿Y qué contesta la suya?
Si quiere que le conteste la opción 4, aprieta el siguiente.
Josefina Valderrama Pelaya dice, hola equipo, los escucho desde hace 8 años por imposición de mi madre.
Está muy bien, una madre siempre es madre.
Noche tras noche me acuesto con ustedes.
Bueno. Sí, bueno, muchas gracias.
Nos...
Sí. Es un decir.
Es un decir de la señora.
Daniel y Graciela.
Che, pará.
No, ya dijiste suficiente.
Sí, no, pero esperá, porque está...
Ahora empieza con los detalles.
¿Hay censura en esta radio?
Sí.
Sí, claro.
No, dice, no sé si a eso se deberá que mis sueños relatan historias tan variadas y extrañas, porque se escucha el programa.
Sí, claro.
¿Qué significará que recurrentemente sueño que vuelo?
Yo no lo puedo decir.
Miedo de volar. Lea de Erika Young y después le cuento.
Ale... Te cuento que el lunes 17 de octubre cumplí 17 años. Y la verdad es que no cambio nada. Ah, no. No los cambio por nada.
Ah.
Raquel de Verazategui.
Mira este mensaje. Dice, te amo, Dolina, me encantás. Y dice, Anaí Isaías. Ojalá que esté el nombre primero y el apellido después, ¿no?
Virginia Espinosa dice, gracias por el programa. Te cuento que hace poco inauguraron un teatro muy lindo en Bariloche. ¿Cuándo van a venir? Muchos nos hablaron de este teatro de Bariloche. Pero...
¿Sabés dónde estamos, no?
Sí.
Quiero saludar, perdón, a Daniel y Graciela. Graciela, los encontré en la puerta y no pudieron entrar. Dice, está embarazada y a punto de parir a Matías.
¿Hoy?
Ya tiene, sí, bueno,
¿hoy sabe,
no sé si va a parir justo ahora, pero dijeron que lo saludara a usted, Dolina.
Muy bueno. Bien, aquí hay gente disfrazada de médico que la puede asistir en el parto.
Sí, por ejemplo. Nos manda algunos palíndromes el amigo Tres Ríos Casas Serranas. Por ejemplo, solo Diógenes osó, como cine y como coso, se negó ídolos. Bueno, está bien, pero...
Sí, pero no, sería bueno que tenga algún sentido, sí. Sino este.
No lo rete Rolón es mucho mejor.
No lo rete
es Rolón, un lindo sí. Palíndromo, quiero decir que empieza al es igual al revés y al derecho. No lo rete Rolón. Sí. Odió la musa oír odas a Dorio, a su mal oído.
Mirá, el palíndromo está bien y a vos te voy a romper la cara.
Lindo, bueno.
Te queremos, Dolina, dice Suárez Saraelis. Sos un referente, aunque no quieras, ¿viste que te dije?
Bueno, señores, aquí, vamos a hacer una pequeña pausa en el transcurso de la cual vamos a regalar...
Señaladores.
Personas que señalan.
Sí, hacia los puntos cardinales.
Señalan con un dedo. Este. Pausa.
La radio jamás descansa. Tras la noche nacional.
Comienza espacio publicitario.
Facebook. La venganza será terrible. Sitio oficial.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109.
Nacional.
Soy Juan Velázquez, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. El deseo para el año 2012 de felicidad y fundamentalmente de que defendamos todos juntos el proyecto nacional.
Felices fiestas. Nacional. La radio pública.
Radio a toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 40 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Seguinos en Twitter, arroba la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es... dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Berisso, en la sede de los bomberos de aquí, de esta ciudad. Les decimos que aquí adelante hay unas cajas a donde pueden dejar mensajes para que luego leamos y pedidos también para el sordo Gansé.
Muy bien. Tal como habíamos prometido, contaremos algunas leyendas relacionadas con el lugar llamado Monte Cassino. Hablaremos primero del fundador de Monte Cassino, que era San Benito, Benito de Nurcia, que había nacido en el año 480 en Roma. En el año 529, en Monte Cassino, este señor Benito, cuyo apellido no ha trascendido, cedió una parte de su propiedad para fundar un monasterio de acuerdo con una regla que él mismo ideó. Ideó una regla y dice, bueno, aquí está, este campo es mío, funden un monasterio y se murió. Chao.
Ah,
Arregla Benito.
Se murió incluso ahí en el monasterio. Cuentan que en la víspera del día de su muerte, en el año 543, dos religiosos de los que estaban en el monasterio tuvieron una visión. Se les apareció un largo camino iluminado por infinidad de antorchas, camino que se extendía hacia el oriente y luego subía al cielo. Curioso que se extendiera hacia el oriente. El camino del cielo, el camino de la muerte, siempre en dirección a occidente,
claro, porque...
conforme a las mejores tradiciones de los mitos solares. Uh-huh. El caso es que este camino se extendía hasta el oriente y luego subía al cielo. Un personaje apareció en esa visión, se presentó ante los dos monjes y les hizo saber que muy pronto Benito se remontaría por aquel camino al paraíso. Muy bien. ¿Qué hicieron los monjes? Enseguida fueron y se lo contaron a Benito.
Sí.
Yo y Benito, dice, estábamos ahí afuera, se nos apareció un camino, etcétera, etcétera. Vino un tipo y nos dijo que en cualquier momento cantás para el carnero. Me imagino que al tipo no le habrá satisfecho mucho que le hablaran de su muerte, por más que le garantizaran el cielo. Bueno, la cuestión es que al día siguiente, quizá para no desautorizar visiones ajenas, Benito se murió. Cuando los de la orden, a los que llamaremos benedictinos, se quedaron solos, sin el fundador, en el monasterio se gestó una creencia, que sería la primera de esta noche. ¿Cuál? La creencia que dicen que cada vez que se está por morir uno, hay un ruido nocturno que ellos llaman el golpe de San Benito.
Ajá.
Cuando alguien va a morir, los benedictinos oyen un golpe, le llaman el golpe de San Benito, y esa es una creencia. Unos 30 años más tarde, cuando los lombardos invadieron la zona, algunos de los monjes de Monte Cassino huyeron a Roma. Huyeron de los lombardos.
Sí, claro.
Y se llevaron la copia de aquella regla que había escrito Benito, que era un reglamento para los monjes. Reglas de conducta, que, o sea, cómo tenían que comportarse. Y en Roma, al ver aquel reglamento, muchos religiosos quedaron impresionados. Se impresionaban fácilmente, ¿no? Y desde allí comenzó a promoverse la regla benedictina, incluso como norma de todo el monaquismo, como norma de todos los monjes de Occidente. Regla que dice que los monjes debían pasar el tiempo entre el trabajo manual y la lectura de obras sagradas. Y eso cuando no estaban asistiendo a los servicios. Debían practicar constantemente el silencio. Mascullar era el peor pecado. Los monjes solo podían tener consigo dos túnicas, un cuchillo, un tintero y unas tabletas para escribir, que no sé lo que serán, serán plumas. Fuera de eso no existía la propiedad individual. Los lechos eran revisados a diario en busca justamente de posesiones privadas e ilegales. Se castigaban las infracciones a aquellas reglas mediante el retiro de la comunión, es decir, la excomunión. El abate y los hermanos más ancianos y más sabios trataban luego de que te excomulgaban de reconciliar al excomulgado. ¿Entendés? Primero te excomulgaban. Después venía el abate y decía, che, dale, qué sé yo. En alguna ocasión, cuando había que atender a algún excomulgado, se usaba el flagelo. ¿Qué quiere decir flagelo? El látigo.
Sí, sí.
Pero más allá de las famosas reglas de San Benito, en Monte Cassino parece que sucedía algo muy interesante. Y aquí hay otra creencia, la segunda. Todos, y esto lo opinaba incluso el Papa Gregorio, todos los que morían en Monte Cassino conseguían la salvación. Atención, lo repito. Si vos te morías en Monte Cassino, no podías irte al infierno. Ah, bueno. Por más que fueras, qué sé yo, un degenerado, ¿no? No ibas al infierno. Bueno, esta orden religiosa que aseguraba la salvación eterna se extendió muy pronto a otras naciones, cuyos reyes se persuadieron de que era muy conveniente proteger a una institución que les aseguraba un sitio en el paraíso sin mayor esfuerzo. Así, en las gestas del rey Dagoberto, aparece como fundando unos edificios y declarándolos extensiones subsidiarias del monasterio de Monte Cassino. Y entonces él tenía pensado morirse ahí, y efectivamente se murió ahí Dagoberto. Estaba muy lejos de Monte Cassino, pero él dijo, estos edificios son subsidiarios de Monte Cassino.
Una embajada, digamos.
Claro. Y algunos dicen que no, ¿no? Porque para morirse y para salvarse hay que ir a Monte Cassino, al verdadero. Bueno, las imitaciones que construyó Dagoberto. Un caso opuesto al de Dagoberto es el de Carlos Martel, nombre de cantor, ciertamente, porque es una mezcla de Carlos Gardel y Julio Martel. Una mezcla imposible, por otra parte. Bueno, algunos entendidos aseguran que fue condenado Carlos Martel en cuerpo y alma por haber dado a sus caudillos sitios benedictinos, locales benedictinos, en recompensa por sus servicios. El obispo de Lyon, llamado Osher, estando un día orando y parece que se le apareció un ángel y lo condujo a los infiernos. Y allí vio a Carlos Martel en medio de espantoso fuego. Así que, efectivamente, si este hombre lo vio,
sí, claro,
está comprobado que Carlos Martel está en el infierno, fue condenado, ¿no? Al regresar de su travesía, el obispo de Lyon contó la revelación que tuvo a Bonifacio, que era el obispo de Maguncia. Che, ¿sabés lo que me pasó? Dice, estaba rezando, viene un ángel, me llevó al infierno y adiviná quién vi ardiendo a los perros. No, a Julio Martel. No, dice. A Carlos Martel. Qué cantor, le dice. Bueno, entonces Bonifacio, que era el obispo de Maguncia, pidió que se abriera el sepulcro de Martel para ver si el cuerpo estaba ahí, para ver qué pasaba. Se abrió el sepulcro y vieron que en el fondo estaba quemado el sepulcro y que salió de él una gran serpiente entre una nube de humo hediondo.
No faltaba nada. No le basta con ser malo, decía, ¿no?
Eso... Si alguna duda teníamos acerca de la condena de Carlos Martel, aquí ha sido disipada. Y finalmente, para cerrar este informe, la historia que nos interesaba.
A ver.
Todo esto que he contado no tiene importancia, pero esto sí. Había un señor llamado Carlo Taliaferre, que era un pecador consumado. Había nacido en 1546 en la Toscana. Taliaferre era ladrón, participaba en peleas de todo tipo, generalmente como consecuencia de discusiones de tabur. Por los dados había matado a un hombre, pero en la disputa parece que quedó malherido, Carlo. Entonces, enterado de las bondades de Monte Cassino, Taliaferre emprendió el viaje hasta allí. Quería entrar y morir en aquel sitio. Pues ya vio que estaba listo, y dice, bueno, voy ahí, me muero, cuanti menos no voy a limpiar. Dice la crónica que llegó a la abadía hecho un despojo. Los abates vieron a aquel hombre y cerraron la reja. Lo vieron venir y cerraron la reja. Mirá si será, ¿no? Y eso que no sabían que el tipo era un malandra. Pero igual cerraron, porque eran malos. Taliaferre pidió que lo dejaran pasar, pero le negaron el pedido y lo dejaron moribundo afuera. ¡Ábranme!, decía el tipo. Hasta que se cansó y no insistió más. Y realizó el siguiente movimiento. Pasó un brazo a través de la reja, para ver si con solo una porción de su cuerpo, dentro de un lugar tan santo, conseguiría el cielo. Y así murió, con un cacho de él mismo dentro de Montecassino. Jamás conoceremos su destino, pero hay evidentemente dos teorías. Yo adscribo a la primera, que es decir que se salvó. Primero, para que un tipo salga o se considere fuera de Montecassino, me remito a las reglas de la FIFA, tiene que estar... tiene que estar totalmente afuera. Totalmente afuera de la casa que garantiza su salvación. Así que si tenía un pedazo adentro, pongamos por caso, el brazo, es que estaba todo adentro. Lo que está en la línea, está adentro. Así que salvaba el hombre y todos los guitarristas. Pero algunos dicen que no. Que se salva la parte que estaba adentro.
Señor.
O sea que el brazo debe andar lo más orondo en el paraíso, claro, entre los bienaventurados,
agarrando cosas,
y el resto de Taliaferre, manco en el infierno.
Mano suelta el hombre, claro.
O puede ser también, dicen algunos, que todavía esté Taliaferre en el purgatorio, a la espera de una resolución favorable del Tribunal de Pena. Así que ese es todo un asunto, ¿no? Y bueno, una salvación parcial puede ser.
No hay salvación parcial.
¿Cómo es? Va la mitad al cielo, la mitad al infierno. Pero si la salvación es por la fe, el tipo demostró,
el
por
tipo
lo
demostró
menos
largamente, sí,
tener,
sí,
fe,
sí.
No sé. ¿Y después qué le cuesta? Sálvelo.
Ya está, uno más, uno menos, escúcheme. Bueno. Es más, un error ahí arriba, vamos.
Bien, esto es todo lo que tenía que decir. ¿A quién podemos dedicar esta recordación de este lugar de perdón que es Montecassino?
Yo creo, querido Alejandro, que debemos pensar en el fundador de Montecassino, de San Benito, que es uno de los grandes padres de la Iglesia, así se lo llama, y que ha colaborado en la invención del purgatorio, que era una cosa que no había antes.
Así es, antes no había purgatorio.
Y el tipo un día escribió, bueno, ¿qué hacemos con los que están a mitad de camino? Los que votan en blanco, y bueno, vamos.
El purgatorio.
Claro, purgatorio, y se queden ahí, y después vemos, después de la segunda vuelta, claro, vemos qué pasa. Entonces, y además, San Benito tiene una bella historia, Alejandro, que es que a San Benito se lo considera el patrono de los espeleólogos, de los aventureros, de, bueno, mucha gente, y parece que tenía una particular condición que lo hacía inmune a los venenos. Se cuenta que una vez los monjes que tanto lo adoraban, admiraban y querían, trataron de envenenarlo. Y cuando le ofrecen la copa con veneno, él, al extender su mano, extiende también una medalla que portaba consigo con la cruz, y la copa estalla en mil pedazos. A partir de ahí se empieza a pensar en esta medalla de San Benito. Es una medalla que ha hecho gran fortuna. Más fortuna ha hecho la Santa Madre Iglesia vendiéndola en reproducciones después, ¿no?
Sí, pero también, digamos que la invención del purgatorio sirvió para aumentar mucho la recaudación.
Pero justamente,
ya que uno podía rezar
y acortar
por las
el
almas
tiempo
del purgatorio y comprar indulgencias, y acortar el tiempo de permanencia de sus muertos queridos.
Bueno, el asunto es que en esta medalla había varias letras aparentemente sueltas, pero en una de ellas estaba la famosa fórmula Vade retro Satán, ¿no? Que dice, retrocede, Satanás, que mi alma no sea víctima del dragón, etcétera, etcétera. Medalla que servía para que, si uno estaba muy sometido a los embates del maligno, mostrando la medalla esa, pudiera zafar. No hay que confundir este San Benito con San Benito de Palermo, que es el nuestro, el de los negros,
claro,
digamos,
claro,
pero que vino como mil años después y todo lo demás. Por eso creo que también hay que pensar en que quizás gracias a este destino, hablábamos con usted antes del programa, Alejandro, la suerte de Montecassino, ¿no? Fundado allá por el año 500, como decía usted, y que, llegado que fue el siglo XX, reconstruido, hubo un terremoto, se cayó, hubo un combate. De un lado,
sí, señor,
80.000 hombres, y del otro lado, 150.000.
La famosa batalla de Montecassino.
De Montecassino en la Segunda,
la Segunda Guerra Mundial.
Hubo unos malvados que, a través de una enorme flota de aviones, B-17, eran los bombarderos, se lo cargaron. ¿Y sabe quiénes eran esos? Bueno, los aliados, tengo malas noticias. Sí, los nazis, que son los malos, siempre, como todos pensamos, habían logrado salvar algunos libros y llevarlos al Vaticano. El asunto es que esa casa, la casa de Montecassino, siempre, una y otra vez, vuelve a crecer, a erigirse desde las cenizas, y no por milagro, sino por el trabajo de los hombres, que quizás, en algún momento de sus vidas, enfrentados al pecado, enfrentados al maligno, piensan en aquellas paredes que los vieron nacer, que los vieron crecer, y saben que en el fondo, el mejor refugio del alma está en aquella vieja casa.
Y vieja casa, vieja casa es el valsecito que escucharemos inmediatamente en la voz de don Edmundo Rivero. Adelante.
Vieja casa con techo de teja, tu puerta pintada de verde botella, tu ventana recluida entre rejas, testigo de coplas, de amor y promesas. Y en el patio rodeado de plantas que cubre el follaje de un viejo parral, el aljibe verdeando de musgo recuerda las cosas que no volverán. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza de hogar. Y de lejos me llegan las voces queridas de entonces, ¿por dónde estarán? Y en mis ojos cansados de pena, dos lágrimas tiemblan quemando al rodar. Vieja casa con muros de adobe, recuerdo de infancia, los años mejores, vida blanca, color de inocencia, el alma sin sombra de pena y dolores. Qué nostalgia me trae vieja casa, quisiera ser niño, volver a jugar, olvidarme que existe en el mundo el cielo sin sueño de la realidad. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza de hogar. Y de lejos me llegan las voces queridas entonces, ¿por dónde estarás? Y en mis ojos cansados de pena, dos lágrimas tiemblan quemando al rodar.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible. Vieja casa.
Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 1:02 en la República Argentina. El cielo está parcialmente nublado en la capital federal. Temperatura 17 grados 4 décimas. La gobernadora de Tierra del Fuego asume su segundo mandato consecutivo. Fabiana Ríos jurará a las 16 en el Polideportivo Municipal, luego de haber sido reelecta en los comicios del 3 de julio. Antes de la reasunción de Ríos, a las 11, jurarán los 15 legisladores provinciales y a las 13 realizarán una sesión extraordinaria para aprobar la nueva ley de ministerios enviada por Ríos al Parlamento.
Internacionales.
Moscú integrará la Organización Mundial del Comercio tras 18 años de negociaciones entre Ginebra y el Kremlin. La OMC indicó que ninguna negociación para entrar en la entidad había durado tanto, ni siquiera la de China comunista, que tardó 15 años. Para lograrlo, el Kremlin debió llevar a cabo un conjunto de reformas del régimen comercial y asumir una serie de compromisos para ajustarse a un sistema mundial de comercio abierto, transparente y no discriminatorio. La sexta economía del mundo, Rusia, quedó a un paso de convertirse en asociado pleno de la entidad que regula el 96% de las importaciones y exportaciones a nivel internacional.
Deportes.
Racing y Argentinos Juniors eligen autoridades. Gastón Cogorno, acompañado por el actual presidente del club, Rodolfo Molina, encabeza la lista oficialista Racing Sigue, mientras que Pablo Podestá, actual vicepresidente de Molina, se presenta con la agrupación Este Racing. En tanto, el actual presidente de Argentinos y candidato por el oficialismo, Luis Segura, confronta con la lista Argentinos Crece, que postula a Luis Galófaro.
El tiempo.
Temperatura 17 grados 4 décimas, humedad 90%, cielo parcialmente nublado. Es la hora 1:04 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Berisso, en el Salón Dorado de los Bomberos de esta ciudad. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita.
Ajá.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llama a los bomberos. Nuestra habitual sección destinada a aconsejar a la población,
sí, señor,
para prevenir los incendios y para llamar a los bomberos en tiempo y forma.
Claro. Sí.
No es cuestión de llamarlos cuando ya todo está perdido.
O mucho antes.
Tarde, o llamarlos en vano. Que
en
es
vano,
lo peor,
que sí, que muchos lo hacen.
Como, como Pedro y el Lobo, llaman a, ay, bomberos, bomberos. Y viene el tipo con la manguera en la mano, dice, ¿dónde está el incendio que hay que...? No, ese era un chiste.
Se me ocurrió.
Y así, varias veces, hasta que un día llaman bomberos, bomberos, y ese es justo el día que viene el lobo y te come.
Qué mala choza. La abuela a la parrilla.
Buenas tardes.
Buenas
tenemos
tardes.
Aquí con nosotros al señor Jorge Castrilli.
¿Cómo le va?
¿Qué tal? Que es este... el director acá del Cuerpo de Bomberos,
sí, señor.
Y que, bueno, va a contestar algunas preguntas. Castrilli, ¿son muchos los llamados en vano? ¿Qué porcentaje de llamados así en vano registran los bomberos?
Tenemos dos variantes de llamados en vano.
Sí.
Los clásicos bromistas,
sí,
que son el 98% de los casos.
Sí.
Y el otro 2% son simulacros que hacemos internos, pero que no les contamos a los bomberos.
Ah,
y cuando llegan,
para
les decimos,
probar, para ver si vienen.
Para ver si vienen.
De las autoridades.
Porque uno tiene que interrumpir lo que está haciendo en su casa, en su trabajo.
Ah, ¿cómo es esto de ser voluntario?
¿Le suena la sirena?
¿Usted dónde vive, por ejemplo? ¿Conviene vivir, en el caso de los bomberos voluntarios de Berisso, conviene vivir en Berisso, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Porque...
señor. A no más de 65 cuadras del cuartel.
Uno de los muchachos de aquí, ahora se mudó, vive, sí, aquí, pero me contaba. Dice, yo cuando vivía en Capital era un infierno. Dice.
No lo ascendieron durante 20 años.
Claro, me sonaba la alarma, yo salía, me tomaba el tren, qué sé yo. Y cuando yo llegaba ya lo habían apagado. Y me miraban con un cierto tono de reproche.
Sí. No, tiene
no,
que
no lo pude aguantar más esa mirada de reproche, por eso me mudé.
Tiene que vivir cerca... estar en tiempo antes que salga el camión, el autobomba,
sí,
tiene que usted llegar y saber qué es lo que tiene que hacer cuando llega. ¿Qué hace usted? A ver.
Yo no soy bombero, señor.
Pero usted es aspirante.
Sí, yo soy aspirante. ¿Dónde hay que anotarse? Porque
bueno,
a mí lo que me gusta del bombero es el uniforme.
La verdad es que
bueno,
sí,
se levanta muchas minas.
Mucha mina,
¿no?
Con el casco y
con
el coso colorado.
Con la manguera en la mano, vos entras,
sí,
yo entro a Zodíaco.
¡Ah!
Con esta pinta que tengo y un traje de bombero...
Y la manguera,
hago un estrago.
Ahora, discúlpeme, la motivación de un bombero...
Es esa, ya lo sabemos.
No, no es esa, señor.
98% de los casos son bomberos para levantarse minas.
No, el bombero quiere ayudar al prójimo a apagar incendios.
También, también.
Sacar gatos de arriba de los árboles, de las ancianas.
También, lo dicho.
Los gatos que ellos bajan de los árboles, ¿quién los sube? Nunca vi un gato.
Los incendiarios lo suben, seguramente. Claro. Para que estén distraídos.
Él sabe que vuela, me gusta el gato.
El gato tiene la particularidad biológica.
Sí, ya lo sabemos.
De que sube, pero no baja.
Ah, es como el colesterol.
Sí.
Entonces, ese man, usted lo llama, incluso, porque la gente cree que llamándolo el gato sabe
no,
que está siendo llamado.
No, el gato no hace caso de ningún llamado.
No, y peor, escapa aún más.
Que sí, sube al cielo, sí. Por ejemplo.
No, sube a la rama, ya una rama insostenible. Y lo mejor que le puede pasar es que se caiga. Yo bajé una vez un gato de un pino.
Sí, de un andazo.
Pero es que es bombero. Si el director del cuerpo del bombero nunca bajó un gato de un pino...
Buen director sería.
Bueno.
Bajé mi propio gato.
Ah, hace bueno. Trabajo para usted. Simonía.
¿Y cómo a piedrazos?
Dios,
¿y los incendios también lo apaga piedrazo?
No, no, los incendios no, señor. Pero usted le tira piedra y el gato ya llega un momento que se le termina la rama y cae.
Claro, cae. Sí.
Tienes que cuidar que no caiga otra rama.
Pero convengamos que el principal motivo de la formación de este cuerpo de bomberos, señor, no habrá sido el descenso de gatos.
Esperemos que no, porque en ese caso...
Ni creo que ustedes los pongan como logros.
No,
el año pasado hemos bajado 37 gatos.
Y 4 incendios, dice.
No. No damos medallas por bajar gatos.
No, me imagino que no. Y en caso de que tengan que optar entre un gato sobre un árbol y un incendio, ya me imagino que es lo que eligen.
Bien. Sí. Entonces usted debe llegar a su lugar y de su locker...
¿Perdón?
Usted tiene un locker con su casco, su campera, sus botas.
Un ropero, dice usted.
Su indumentaria.
¿No agarran cualquiera?
¿Cómo cualquiera? No, claro. Usted tiene que
rendir... Es calle único, me dijeron en la sastrería, todo para el bombero.
No, imagínese si ahí en el momento se están pasando las prendas.
¿Los calzoncillos de bombero de qué son? ¿De amianto?
No, señores.
Son ignífugos.
Los calzones los pone usted.
No,
no,
le va a mandar
nada. No, tengo unos calzoncillos de nylon, señor.
Sí, los calzoncillos.
Se agarra fuego enseguida. Que un día estaba tomando mate en calzoncillo al lado del brasero, salió una chispa.
Y nunca más.
Y diga que estaba mi cuñón con un sifón.
Bueno, veo que los calzoncillos modernos de ahora son muy peligrosos porque tiene mucha lycra, mucho nylon.
No es como el calzoncillo de antes.
El Patria, señor.
Ah, el calzoncillo Patria ese. No. Bueno, no importa, pero no dejemos que la nostalgia se apodere de nosotros.
No, por favor.
¿Verdad?
Deme dos de los nuevos.
Gastrilli. Bien.
Cuando ya está listo.
El calzoncillo.
No, cuando está ya vestido con el traje bombero y todo, debe descender por el caño.
Por el caño. Esto en caso que estén en el primer piso.
O en la baticueva.
Es que a propósito lo ponemos en el primer piso.
Claro,
los vestuarios.
Imagínense que estuvieran en el sótano. En ese caso deberían trepar por el caño.
El tiempo que se pierde.
Eso retardaría muchísimo la salida del autobomba.
Y sí. No, aquí lo tenemos como tenemos los móviles abajo para salir. Los tenemos sobre la vereda. Prendemos la sirena, los semáforos intermitentes. Y usted del caño va directo a la autobomba, sabe la posición, sabe lo que tiene que hacer, llega al lugar del siniestro, dice...
Buenas tardes. ¿Es acá el incendio?
¿No ves? Que lo menos que es esto.
Nosotros tenemos que preguntar.
Podría ser un asado, señor, vamos.
¿No ve las columnas de humo negro?
Ah, qué linda, sí.
Sí, hermosa.
Bueno, actúe.
Bueno, muy bien. Despacio. Nosotros, nuestro lema es vestirme despacio que estoy apurado. Entonces, primero hacemos una evaluación.
Muy bien. Ocular.
Y nos reunimos. Sí, una de las dos cosas. Nos reunimos todos, hacemos una especie de asamblea.
Votamos. ¿Cómo asamblea?
Cerca del lugar del incendio para no tener que ir a un café, a un club.
Claro.
A una cuadra ponerle. Bueno, muchachos, ¿cómo ven esto?
Pero se está destruyendo todo.
A mí me parece que lo más conveniente sería entrar a darle con una manguera y apagar.
Perdón, opción yo, mire, sí. Lo que sería más conveniente utilizar arena en este caso.
Ah, sí. ¿Pero quién trajo arena?
Uy, a ver, ¿vos trajiste, Cacho?
Pero no pueden estar discutiendo esto,
señor,
ahora.
Es un cuerpo democrático, es este.
No, pero acá no, la democracia
vamos
no paga
a votación,
incendio, señor.
Compañeros, yo propongo poner esta reunión bajo la advocación de la figura señera...
De San Benito.
¿Pero qué tiene que ver aquí San Benito, señor? Estamos ante una emergencia.
Estoy acostumbrado a muchas reuniones estudiantiles.
Sí.
No es momento de votar, no, ni de emociones, ni de asamblea, ni de nada de eso, señor.
Ahora, ¿por dónde fascista atacamos el juego?
El fuego.
Ah, el fuego.
Y eso lo debe saber usted.
¿Por atrás o por adelante?
Depende del viento, por ejemplo.
Ah, ¿el viento va para atrás o para adelante?
¿Por abajo o por arriba?
Depende por dónde le sople.
Señor. Perdón.
Sí.
Dígame, ¿se siguen usando esa especie de... no sé cómo se llama?
Cama elástica, quiere decir.
Esa cama elástica, pero no es una cama elástica.
No, una
es
sábana.
Es una especie
extendida.
De medio mundo para recoger a las personas que se arrojan desde el séptimo piso.
Sí, tenemos, por supuesto.
Ah, sí, porque mire...
La red,
¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es el asunto? Van unos bomberos y la sostienen y le dicen al tipo, tírese.
Arrójese, le decimos. Por protocolo es arrójese.
Arrójese, ¿no?
Sí.
Pero, ¿están seguros?
¿Y cómo no?
Si el tipo tiene mala puntería consigo mismo.
Más seguro que quemarse arriba.
Porque por ahí hay dos que se están por tirar y ustedes empiezan...
Claro.
A correrse de un lado a otro y justo se tira el que ustedes crean que nos iba a tirar.
Bueno... vamos de alguna por vez.
Y tenemos una tragedia.
Ahí está.
Un mal rato.
No, mal rato ya lo tenemos, el mal rato.
Se nos arruina el incendio.
Vale doble, si que no, digo yo. ¿Qué sé yo?
No, señor, y nosotros le decimos por turno.
Que tienen que sacar un número antes.
No, vemos,
mal,
¿no?
Señor, no.
Vemos cómo es la situación.
Ya lo van a llamar por su claro. A su apellido. Berterame.
Es que dormía en el balcón el tipo.
Castro, brum.
No.
Del Prete, brum.
Ah, ¿era del Prete?
Sí, se va tirando por orden alfabético. Por eso en este edificio muchos que se llaman Sosaya se cambian el apellido, dice que son Álvarez, pero nada más por si hay incendio.
Discúlpeme, pero... yo cuando presenté mi solicitud, lo que más me llamaba la atención y con lo que quería impresionar a mi señorita novia, que ya no está entre nosotros, que en paz esté viviendo con el otro hombre.
Claro.
Digo, la escalera extensible, ¿no? Que esto es para la serenata, es lindo. ¿Usted no tiene una escalera esa que hace así, suben para arriba?
Sí, son extensibles, por supuesto. Tenemos 5 tramos de escalera.
Ajá.
En un mismo dispositivo.
Y sí.
Cosa, ¿eh?
Y lo utilizamos, claro, para acceder a
alturas.
Si hace
el dispositivo se va a dar un golpe tremendo.
Igual nuestras mangueras tienen mucha presión.
¿Mucha?
Sí, llegamos hasta un sexto piso tranquilamente.
Y una cosa, para saber, ¿no es cierto? Porque todos queremos saber cómo proceder, cuál es el protocolo. ¿Hay que ponerse en paños menores?
Ahí está.
¿Por qué en paños menores?
Porque siempre que hay un incendio, lo mismo que hay un terremoto,
la gente sale
de las casas en paños menores.
Sí. No, es que están así.
Si uno está vestido, tiene que ponerse en calzoncillos. Así hizo Rolón.
Sí.
Un día que se incendió el teatro. O a él le pareció que se incendiaba el teatro.
Había un tipo prendiendo un cigarrillo en la puerta y el tipo dijo...
No, en serio. Habían dicho que se estaba incendiando no sé qué. Al final no era verdad.
Y salió Rolón.
Y Rolón estaba vestido así como nosotros y agarró enseguida, se puso un calzoncillo y se tiró por la ventana.
Se sacó la polera, mire usted.
Sí, sí. Se tiró por la ventana y dice, ¿qué hace? ¿Cómo que hace? Es un incendio, dice. La gente se tira por la ventana en calzoncillo.
No, pero... Eso
no... no, y salió corriendo, en Mar del Plata era.
Sí, pero primero que no es necesario arrojarse por una ventana si usted tiene otra vía de salida.
¿Ah, no?
Por supuesto, tiene una puerta, salga por la puerta.
No, razón. Pensar que estaba parado en la puerta, Rolando.
Claro, subió hasta el quinto piso.
Ni tampoco se tiene que sacar la ropa, tiene que salir como esté.
Ah, bueno. Sí. Ah, sí.
Como esté. Si usted está en paños menores, como ahora,
Ajá. Sale así.
Ah, yo no, yo estoy así porque, por si acaso.
No, ¿no? Porque le tenemos que hacer igual la revisación médica, no es que cuando soy bombero, soy bombero.
Ahora, una cosa que me está molestando, ¿no? Estoy llamando a veces para ver si atienden enseguida.
Ah, usted es uno de los que llaman en vano.
Y, no, no, pero en vez de atenderme una persona como era antes, no, me atiende
una
un contestador.
Pretendedor, sí.
Hola, te comunicaste con los bomberos voluntarios de Berisso.
De Berisso dice otra voz, porque dejamos el espacio en blanco, sí. Está tercerizado el servicio.
Dice, si querés averiguar planes, marcar uno.
¿Qué planes? ¿De qué?
Gatos, sí. Marca el dos. Claro. Yo me llamo a ese siempre.
Si es un incendio, marca el 3 o el 4. Y si no, espera que el operador te va a atender.
Sí, y ahí le pone la musiquita.
Y ahí le pone...
Pero tiene que atender.
Ah, no, pero me gusta.
No, no. Tiene que atender el siniestro.
¿Cómo el siniestro?
El señor del siniestro. Antes me decían el zurdo.
Y ya en el lugar, porque por voluntario no quiere decir que acá no haya escalafones.
Ajá, perdón, para
acá el jefe soy yo. Y llegado al lugar, usted cumple órdenes. Vamos, vaya y apague.
Muy bien, señor Castelli.
Vamos, vamos.
Voy a llamar. Vamos a llamar.
Vamos a probar ahora, llamemos
vamos
ahora.
Vamos a probarlo a ver quién atiende, ¿eh?
No, no, esa es la hora, negro. Te están insultando, negro.
Hola, bomberos.
Hola, sí, buenas tardes. Con el cuartel de este...
Bomberos.
De bomberos. Bueno, antes que nada, buenas noches.
Bueno, ¿cuál es el motivo del llamado?
Bueno, mire, yo llamaba... me llamo Juan, puede llamarme Juan.
Sí, ¿cuál es Juan, el problema, Juan?
Juan Marsilia. Puede decir, todos me dicen Marsilia, menos los que me dicen Juan,
¿no? Marsilia, por favor, las coordenadas.
Es como todo, ¿vio? Sí, como es.
Pregúntale cómo se llama él.
Esta es mi señora, que se oye, que no me deja tranquila hablar.
Ay, pregúntale a ver si te están cargando.
¿Con quién tengo el gusto de...?
Ahí está.
¿Eh?
Auxiliar 4, señora. Señor.
¿4? ¿Es su nombre?
No tiene nombre.
No, es mi nombre. Es una codificación interna. ¿Cuáles son sus coordenadas?
Le dicen pomelo en la casa.
Déjame hablar.
Bueno, ufa, está bien. Siempre querés tener razón.
Estoy hablando con los bomberos. Ni cuando hay un incendio me dejás tranquilo.
Después vas a venir a pedir acá. Vas
a ver. Me tenés podrido. Disculpe.
No se desespere.
Disculpe, estoy discutiendo con mi mujer. Se mete en todo. Ya le voy a decir lo que pasa. Mire. Dale.
Describa la situación, por favor.
La situación... Describe la situación. No, naturalmente es una urgencia, yo no voy a estar
bueno,
llamando
sí.
A los bomberos si no es por una cuestión urgente. ¿No
muy
cierto?
Bien,
yo
muy
comprendo,
bien.
Yo comprendo, comprendemos con mi señora
comprendemos
esposa,
los dos, porque yo no soy un mueble.
Se llama Dalia.
Sí, bueno, pero está bien, no interesa eso ahora.
Dalia de Marsilia, señor, encantado, señor Pomelo.
¿Qué se le quema, señora?
Ay, tantas
cosas.
Me acuerdo
cuando la conocí. Bueno, pero no importa, eso que le... Mire, el ridículo sería yo si le fuera a contar cómo conocí a mi esposa...
Ay, pero es tan lindo. Él lo cuenta. Cuatro lo cuenta también.
Bueno, lo puedo contar, pero es una emergencia, Dalia.
Sí, por favor, denos las coordenadas.
Bueno, está bien, haz lo que quieras, como siempre.
No se desespere.
Mira, el problema que tenemos aquí, cuatro, sí. Hablando mal y pronto.
Sí, no importa, directamente. ¿Cuál es la emergencia?
Bueno, ¿cómo decirlo? No, me da un incendio.
Bueno, un incendio, sí, para eso estamos.
Un incendio, además yo no le tengo miedo
a decir de frente, ¿viste?
Claro, cierto. Un incendio, un incendio.
Sí, señor.
A veces me prende fuego la casa, un incendio. Nada, que tuve un pequeño episodio. No, un incendio. Me está prendiendo fuego la casa, vamos.
¿Cuál es la dirección? Bueno, vamos, vamos para
no
allá.
No tengo miedo de decirlo.
No, porque mire, él podrá hacer cualquier cosa, pero no es un cobarde.
No.
Es un indolente, no le gusta el trabajo, es medio borrachín, pero cobarde, nada. No.
Bueno, pero dígame.
Cuando tengo que decirle incendio,
te lo dice
incendio.
La, te lo dice en la cara.
A usted a cualquiera, ¿eh?
Pero está bien,
a usted
señor.
A cualquiera, porque no me van a venir a llevar por delante, por más bombero que sea.
Mira, mire, cuatro, una vez me acuerdo que estábamos de mi tía, y mi tía, una mujer mayor, ya
bueno,
falleció.
Bueno, deme la dirección, por favor.
¿De tía?
No, sí. De su tía no.
¿Dónde vive tu tía? Bueno, pero no falleció, vive lejos de acá. ¿Por qué quieren apagar a mi tía?
No, señor, digo la dirección.
La cremamos, pero...
Del incendio.
Sí, del incendio.
Ah,
mire,
bueno.
Usted, le voy a decir porque es difícil llegar.
Sí.
Pero dime, tenemos
el plano. La avenida Génova.
Sí.
Te mete derecho y va a ver el humo. Sí.
Que no sea acá por la 163 que está cortado,
no,
están
está
arreglando.
Cortada, sí.
Nosotros cortamos,
a ver,
señor.
El humo, yo voy a estar en la puerta.
Ah.
Yo voy a estar en la puerta,
sí,
y un muchacho en calzoncillo.
Decide cómo estás vestido, negro.
Sí, en calzoncillo, es un incendio. ¿Qué crees que es un casorio? ¿Usted en qué tiempo calcula que más o menos estará por acá?
Estamos en 3 minutos, 4 minutos.
Viste, lo hubiéramos llamado luego.
Tengo que hacer sonar la sirena igual, cuando usted...
Pero sin hacer bardo, cuatro, porque se va a enterar todo el mundo.
No, mira. Tiene que...
No, sirena no, porque...
Me da una vergüenza
no,
a mí este...
Pues, ay, después nos ven por la televisión,
sí,
dice,
sí.
Ay, lo vi el otro día y se le prendió fuego
y
a la casa.
Y vas a tener que decir
qué lindo que
fue.
Salió.
Vas a tener que decir cómo fue lo del fuego, decirle al 4S. Cuatro bueno, de copas, debe
ahora,
ser vos.
Ahora no interesa eso, señora, por
sí
favor.
Que interesa.
Es una emergencia, le mando la cuadrilla. Deme exactamente la dirección.
¿Una cuadrilla?
Exactamente la dirección.
Exactamente la dirección.
Bueno,
nosotros vamos a llegar.
Dice, sí, calle 66.
Sí, 66
número,
y qué.
Número, bueno. No,
son dos numeraciones que tenemos.
Son dos
viejo.
Numeraciones diferentes.
La no, de antes,
bueno, pero.
La de antes, que era 360.
Que todo el mundo viene a la 360.
Usted da la de antes y no llegas nunca.
Claro.
Antes era La Ferrere 260.
Sí.
Ahora es calle 66, 10.560.807.
Pero eso, sí. Eso es casi Montevideo, cruza el río sí, directamente. Sí.
No, no, porque empieza en el 10.580.000.
Y termina, sí. Claro, en otra cuadra.
Bueno, no importa.
Se mire, de...
No, estaba mirando... Bueno, déjelo.
¿Cómo déjelo? Algo se podrá salvar,
no,
podremos
no,
rescatar.
No, déjelo.
El gatito, decirle que por ahí al gatito lo rescata.
Sí, no, déjelo. Le agradezco mucho, ¿eh?
¿Pero cómo le agradezco? Ocupó una línea, señor.
Ocupó una línea y dice, bueno, yo, cuando yo lo llamé todavía estaba...
Sí, pero había esperanza.
Pero cómo es el fuego, ¿eh?
Sí.
No te da... mira, uno es rápido, pero el fuego
cuando
no
te da... Cuando quisiste acordar, fuiste.
No te da tregua.
Y ustedes también que no atienden tan pronto como deberían.
Claro.
Cuatro.
Señor, atendimos... Sonó tres veces, sonó la...
No, sí. Dos veces y media.
Y preguntando bueno. Que dónde vive mi tía, usted también perdió tiempo, ¿eh?
No, discúlpeme, yo cumplí con todo el protocolo de atender una
¿protocolo,
emergencia.
¿Protocolo, señor? Vamos.
Ahora usted va a tener que responder al protocolo de haber ocupado una línea de emergencia para hacer una broma o no sé qué.
Bueno, eso. Castrilli, pasando a otro asunto.
Sí. Esa no es una situación deseable.
Esa tiene nombre.
La que acabamos de ver en este video de adiestramiento.
Este video,
¿no?
Que hemos preparado para todos ustedes, para que vean. Por ejemplo, algunos consejos.
Sí.
Si usted toca una puerta y está caliente,
pues la puerta
no la abre.
No la abre.
No la abre.
¿Por qué?
Y porque del otro lado...
Durante un incendio,
por
¿no?
supuesto.
Sí, porque es muy difícil que uno toque una puerta y que esté caliente.
Bueno, no siempre.
A mí nunca me pasó.
No le pasó. A mí me pasó con paredes calientes.
Sí, a mí me pasó con... perdón.
Ah, vivían enfrente de casa los paredes.
Era guapo el hombre.
Sí, sí.
No, yo vivía en un lugar que tenía una medianera que le pegaba el sol a la tarde. Y yo dormía contra esa medianera.
¿Y llamó a los bomberos?
No, pero... se ponía caliente la cosa.
Ah, imagínese.
No se detenga.
No, pero espere.
dormía incómodo, ¿no? Porque dormir contra una pared debe ser, digo,
En las tardes de verano. En cómo, vio que uno cuando no tiene mucho espacio se arregla.
Duerme donde, parado, claro.
No se puede.
Y como vigilante provincia.
Entonces no hay que confundir eso. Ahora, si usted está en un incendio, se tiene que quedar en el molde. Permítame la expresión.
Ah, sí, sí.
Sí.
¿Qué sentido? No llama a nadie, no dice nada.
No, sí, grita, pero para el otro lado o escapa.
¿A dónde tengo que gritar?
Y si ve una ventana en donde ve un lugar donde pueda...
Yo tenía razón, Rolón.
Tenía razón, Rolón. Claro. Hecho bien, Rolón. Sí, sí.
Y cuidado con las sendijas, los agujeritos. Porque por ahí le entra el humo.
No me digas.
Sí, a usted le conviene tomar una actitud reptil.
Y la tiene sí, siempre.
¿En el sentido de qué? De ser chupamedia, todo eso. Sí, yo soy bastante así. En la radio, sin ir más lejos, voy ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor director? ¿Cómo va, señor gerente?
No, señor, digo que tiene que reptar, estar cuerpo a tierra.
Ah, ¿en un incendio?
En un incendio.
Cuando ¿y hasta hay mucho cuándo, humo? Digamos?
No, cuando hay mucho humo, hasta que sale del lugar de peligro.
Porque Rolón se fue cuerpo a tierra.
Hasta el torreón llegó.
Sí, se fue hasta el torreón. La gente lo miraba. Y hubo el calzoncillo gente que tiraba... y así como un reptil.
Le tiraban cosas incluso.
No, señor, ¿somos bípedos sin plumes o qué somos?
Usted. Sí, lo que usted diga. Sí.
Bueno, después entonces se pone erguido. Y ya toma la posición habitual.
Ahí ya sé.
Pero eso cuando el humo quedó atrás. Bueno, si no, tienes que andar por abajo.
Sí, Castrilli.
No, muchas de gracias. Nada.
Y, por último, una última...
Sí. Disculpe, ¿me va a comprar alguna rifa usted?
¿Pero qué rifan, Castrilli?
Ahora estamos rifando una tostadora.
Justamente usted,
pero una,
¿no?
Una tostadora...
Y de segundo premio, un gato. Ajá. Que sí, salvamos.
Castrilli, escúcheme.
Tengo de los dos.
2 millones de números.
Sí.
Tengo bueno. muy pocas posibilidades. De
bueno, pero siempre... ¿Usted no tiene esperanza?
Sí, la verdad.
Bueno,
sí,
y entonces...
Yo estoy diciendo ahora a un tipo de la New Age que me dijo que si uno desea mucho una cosa...
Sí, el secreto.
Es peor.
Sí. Te volvés loco directamente.
No, usted diga, por ejemplo, un número del 0 al 2 millones.
1.
Bueno, 1.
No tengo mucha imaginación.
Imagine que ese 1 puede ser la tostadora.
Ah, che, qué persuasivo que es.
Sí, menos mal.
Yo nunca lo había pensado así.
Pensé que te iba a tocar
bueno,
el gato.
Bueno, pero la última pregunta, no, entonces no se la voy a hacer, porque no quiero hacerle perder tiempo.
Eso está muy bien.
Lo que le pido es que se quede un minuto aquí.
Sí.
Y nada más.
Ah, bueno, ¿y un minuto para qué?
Para nada.
Ah, por quedarme nomás.
Sí, porque no, porque vamos a cantar todos juntos el día que me quieras, cuando termine la función.
Y usted tiene aspecto de tener sí. Buena voz, cuatro.
Bueno, yo fui cantante de mis años mozos.
¿Sí? Vamos a hacer una breve pausa y, bueno, durante la misma, el señor Castrilli, junto con los bomberos acá del... de Salón Dorado, van a rociar
a la audiencia sí.
Con agua, ¿no es cierto? Porque está un poquito cálido.
Un bautismo colectivo.
Un bautismo de agua. Ahí viene con la manguera.
Muy bien, muchas gracias.
Y la mansa loco, ¿eh?
No tanta presión.
Adelante, no tanta presión. Que le va a mire cómo levanta la oreja. Mire.
Mira. Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Seguinos en Twitter, @lavenganzaradio.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242-109.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
1 de la madrugada. 31 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Nacional.
Soy el Tata Sedón y les mando un saludo enorme para el 2012 con continuidad, que es lo más grande que le pasa a la Argentina, tener una continuidad en un proyecto nacional como que está pasando ahora. Me parece lo mejor para todos los argentinos. Un abrazo enorme.
Felices fiestas. Nacional. La radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Bien, continuamos desde Berisso, ahora con mensajes del público que está aquí presente.
Estamos festejando el cumpleaños de Elín, cumple 28 añitos.
¿A dónde está?
Está a punto del caramelo, dicen, esperándote a la salida.
A ver.
Las chicas de Villanueva, a ver dónde está el punto del caramelo.
Bueno, ahora la vamos a saludar y vamos a sí, dar un presente.
Por favor.
Uno no va a quedar con las manos vacías.
Faltaba más.
Besos a Julieta y Sergio de parte de Adriana y Eugenia. Gracias por venir a Berisso, gritan Betania y Albi.
Un mensaje anónimo dice, para que quede claro, Berisso no anda en sulky. Bueno. Hay que...
¿Qué habrá dicho, Dorio? Aquí
asigna usted, porque no es de Berisso, compañero.
Elvira y Rubén dice, en Berisso no todos somos bomberos, hay enfermeros, mecánicos, soldadores, funcionarios, sin embargo, también apagamos incendios. Si no, preguntale aquí qué dicen aquí Elvira y Rubén.
Negro, somos Ale, Romina y Cefe, hicimos un curso intensivo de cerrajeros, por las dudas, y me adjuntan una llave de este lugar. Muchísimas gracias.
Sí, que ayer hablábamos de eso.
Mandar la dirección. Negro, gracias por tantas noches. Gracias por venir, familia Baisi. Y vengan más seguido, piden después.
Muy bien. Tengo la bicicleta atada afuera y en el canasto traje el vestido de novia. ¿Aceptás casarte conmigo? Mandale de paso un saludo a mi marido que te está escuchando en casa. Y anoticialo de esta situación. Bueno, gracias Cintia, Cariños a su esposo.
Escuche este, el Cuarteto Imperial de Berisso, presente en la segunda fila, les da alojamiento gratuito, cálido y acogedor para que se terminen de enamorar de Berisso.
¿Dónde están?
Y lo más importante, están haciendo el programa
ahí están,
de bomberos para poder...
¡Epa!
¿A dónde era?
¡Yes!
Negro, larguemos ahora y vamos.
¡Qué maravilla!
Muy bien. Bueno, soy Emiliano. Te sigo de la época en que hacías... ¿qué estabas haciendo anoche? Por escucharte voy dormido a la escuela. Gracias por venir a Berisso. Espero que no sea la última vez.
Bueno, muchachos. Hace algunos días de la semana, mi señora y yo llegamos tarde al trabajo. Cuando nos llaman la atención por esa causa, le decimos al jefe que nos dormimos por escucharlos a ustedes. Y nos perdona. Qué notable. Elvira y Rubén. Una historia que me hizo lagrimear.
La verdad... Alejandro, hace más de 10 años me mandó un autógrafo que decía, Graciela, atajate un beso. ¿Cómo seguimos la jugada? Sigo esperando, dice Graciela. Prescribió Alejandro.
Hola, Graciela. Esto se está poniendo escabroso.
Ay, ay.
¿Qué más?
Un besote para Pepe, leer antes de que se duerma, dice, el amor de mi vida. Vamos, pincha, Euge, firma.
Está Pepe dormido ya.
Ya fue, sí.
Sofía dice, querido Alejandro, te sigo desde la revista Humor y te escucho cada noche. Sos un tipo admirable, mire, lo describe
así.
Ah, sí, así.
La verdad que sí.
Bueno.
Lo describe así, si alguien dice, un tipo admirable, Dolina.
Hola Alejandro y equipo, soy Cecilia, ingeniero Jacobacci, Río Negro. Estamos complicados con la ceniza y nos alegrás mucho, gracias. Saludos a mi pueblo, dice Cecilia.
Bueno. ¿Qué otra?
Saludos a la familia Turconi de Comodoro Rivadavia, lugar donde nacen todos los vientos y el chen que derrama su tierra en toda la ciudad, dice Cristina.
Señores, se va aproximando el momento en que hay que sacar las sillas a la calle, ¿sí? Y junto con las sillas las viejas,
sí,
para proceder al correspondiente bailongo.
Mire las bolas que cuelgan del techo. Vamos
yo pensé que... Miren, miren las velas de Ayola.
Es hora de ir llamando al maestro, por favor.
Bueno, maestro, hágase presente.
Y ya llega el Salón Dorado de los Bomberos de Berisso. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martín de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. ¡Bravo!
Muy bien, maestro, numerosos pedidos aquí. Uno de ellos, creo que lo describe, dice que llegando la noche recién te levantas y salís ufano. ¿Puede ser?
Puede ser.
Llegando la noche, recién te levantas y salís ufano a buscar un vejez. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy mueso en tu regia baque. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer, que querés hallar olvido cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la farra dejar, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Bueno, maestro, aquí Mario y Elvira le piden Arrabal Amargo.
Bueno, ¿usted lo tiene, Manu?
A ver, intentémoslo.
Arrabal Amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mis viejas madres selvas están en flor para quererte como una nube que pasa. Mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
bien, maestro. ¿Podemos empezar a satisfacer pedidos para el trío?
Sí, el trío.
Bueno, aquí le pedían Juan, Katy, Nando, Juli, Betty, Mary, Peggy. One love.
Ok.
A ver.
Dirty remarks. There is one question I'd really love to ask. One love, one heart. Let's get together and feel alright. Hear the children crying. One love.
Bueno, a ver, maestro, creo que aquí dice Fields of Gold. Y yeah. Creo que es para Gabriela.
Cuidado los de las primeras filas.
Sí. Las primeras 11 filas.
Cuidado.
Bueno.
Sacó la babosa del campo. La carga acá en el cuartel de bomberos de Berisso.
¿Estamos?
Dale.
Un, a ver. Dos, tres, y...
to gaze a while among the fields of barley. In his songs she fell as her hair came down among the fields of barley. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his yellow sky as we lie in the fields of gold. I never made promise like, and the habits some dark I broke, but I swear in the days still left we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Bien. Continuando con los pedidos para el trío sin nombre, Nuria y Germán solicitan así, una de los Beatles, o dos.
Bueno, vamos a hacer algo así, como dos en una.
Okay.
One, 2, 3, 4.
With Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we hope you have enjoyed the show.
Sergeant Pepper slowly hushed the band. We're sorry, but it's time to go. Sergeant Pepper slowly, Sergeant Pepper slowly, Sergeant Pepper slowly, Sergeant Pepper slowly, Sergeant Pepper slowly hushed the band. We'd like to thank you once again. Sergeant Pepper swallowed all your lonely hands, the band. Very, very near the end. Sergeant Pepper slowly, Sergeant Pepper slowly, Sergeant Pepper slowly hearts. Nothing you can do that can be done. Nothing you can say that can be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can be made. No one you can save that can be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need is love. Love is all you need. 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 She loves you. Yeah.
Bueno, y aquí, continuando con el repertorio en lengua extranjera, le piden Puentecito del Río.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a tu casa a buscar de tus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras de chanar, ya no estás como entonces sobre el río, que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar, con mi beso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, siempre entre los pedidos está el himno de Liverpool. Aquí para...
Negro y azul son los colores de mi corazón.
del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado hijo decir que es porque estoy con una suerte loca al saberle esa pan suerte yo aprendí viendo trampearme. Y ahora solo han de coparme los que tasen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí.
¡Qué lindo! Muy bien. Acá había un pedido perdido por kilómetro 11, si le suena el chamamé.
No, vamos a hacer...
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser.
Como el trebolar en flor, te perfumaré y de tu fragante amor esclavo seré. A mi rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Nos estamos yendo, con un temita más.
Aquí le piden por algún camino que era para Mario.
¿Por algún camino hacia la
con eso?
Tranquilo, ¿no?
¿Pero quieren hacer otra del tío antes de irnos? ¿Sí? ¿O no?
Pero estamos, me parece, con.
Pero entonces estamos... hacemos, organizamos por la Avenida Génova un trencito, ¿le parece?
Ay, eso me gustó.
Sí.
Sí, aquí siempre
¿detrás
viene...
¿Detrás de quién?
El ingeniero, claro, siempre viene el ingeniero.
Que quiere hacer de máquina.
Que quiere hacer de máquina, siempre hay.
Así le va, pobre.
De locomotora, pero no sé si ha venido esta noche.
Me parece que está allá, ya está prendiendo un cigarrillo para simular el humo, pobre, mire.
Bueno, sí, vamos a hacer entonces por algún camino y nos vamos a ir por algún camino. Y les agradecemos a todos ustedes esta noche, que es una alegría muy grande.
Agradezcámosle, Alejandro, querido, al cuartel de bomberos de Berisso, sí, a la municipalidad de Berisso, al señor intendente, a todas las autoridades,
y a todos los amigos,
gente, sobre todo, que está aquí con nosotros.
Sí, señor.
Por algún camino yo la encontraré, mil la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré, mil la besaré.
Solamente dos palabras. Gracias.
Pluralidad de ideas.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
La hora 2, 1 minuto, cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 16 grados 6 décimas. La inflación de noviembre fue del 0,6% según el INDEC. El índice de precios al consumidor fue impulsado por los productos del rubro indumentaria y en los primeros 11 meses del año acumula una suba del 8,6%. El índice de precios mayoristas, por su parte, aumentó 0,9% en noviembre y 11,6% en lo que va del año, mientras el costo de la construcción tuvo un alza del 1,4% y 15,9% respectivamente. La Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires firmó un acuerdo con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Se creará un observatorio de políticas de seguridad ciudadana en el distrito que funcionará como espacio de investigación, reflexión y debate. Participaron de la firma el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Aníbal Viguera, decano de la Casa de Estudios.
Deportes.
Martín Jaite es el nuevo capitán del equipo argentino de la Copa Davis en lugar de Modesto Tito Vázquez. El ex número 10 del ranking mundial y ex entrenador de David Nalbandian y Gastón Gaudio estará acompañado en la tarea por Mariano Zabaleta.
El tiempo.
Temperatura 16 grados 6 décimas, humedad 90%, sopla viento sur a 16 kilómetros por hora y el cielo está ligeramente nublado. Es la hora 2:03.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional Argentina presenta
Rock que me hiciste bien.
En este último par de días releí una biografía del grupo británico The Who, que compré hace mucho tiempo en un kiosco y la había olvidado en un estante. Se manifestó y debía ser por algo y la releí. Y me fue útil porque al ir recorriendo la cronología de realizaciones,